Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los divertidos y alocados componentes del Hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Don Héctorino Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, nos metemos de lleno en el hiperespacio, donde, como siempre, os traemos los temas más interesantes. Pero antes de empezar, me gustaría dedicarle el programa de hoy tanto a Jorge Martínez, cantante y líder de la banda Ilegales, como al grande e irrepetible Robin, esta cantante y es líder de la banda de Extremoduro, que desgraciadamente nos han dejado esta semana, además uno tras de otro. Uno fue el martes, el Jorge, y el miércoles fue Robe, y además de forma inesperada, cosa que no ha sido como un shock. Y pues es lo que os digo, una semana triste y nefasta para el rock y para la música española en general. Se han ido dos genios de la música que van a ser irreemplazables y que dejan un gran vacío. Por suerte, como casi siempre, nos quedarán sus canciones y su manera de emocionarnos. Por lo que hoy, en vez de traer los últimos estrenos musicales de la semana, lo vamos a hacer con ellos. Con el primero que os vamos a dejar es con Jorge Martínez, Ilegales, que también le llamaban Jorge Ilegal, y que es muy difícil elegir un tema de Ilegales porque tiene muchos y muy buenos, pero nos hemos decantado por Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, ya que forma parte de los mejores temas que se han hecho en la cultura o en la música, o como queráis, dentro del pop español de los 80. Del pasado siglo, hay que decirlo. Así que con ellos os vamos a dejar, con Ilegales. Bienvenido de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Levántate y lucha, esta es tu pelea.
llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno.
Si encontrara silencio en mi ruido.
Devastadores tiempos nos acompañan. Amados compadres de las ondas, presto y dispuesto, acongojado, desconsolado ante esta especial ocasión de daros eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes.
Cansado de avanzar marcha atrás
desde esta nuestra casa hiperespacial.
Debo 00 mi alimento bien, hay un millón de muebles.
Tras conocer la triste mala nueva del fallecimiento de Roberto Iniesta, de Robe, con el que me unía no solo una gran admiración, sino una especie de conexión personal, comienzo esta especial sección que nunca hubiera querido transmitir con un texto del finado sobre la historia y sobre cómo se transmite el devenir de los tiempos a las nuevas generaciones. Texto extraído del libro que escribió hace tiempo, El viaje íntimo de la locura, y que tras su lectura podéis encontrar una serie de paralelismos y conectores directos o indirectos con su obra musical, altamente recomendable. Sirva esta colaboración de hoy como panegírico. El hombre es el único animal que necesita escribir su historia para poder recordarla. Cuando nace, no sabe absolutamente nada. Moriría si no aprendiera a vivir. La raza humana es la única en la naturaleza que no transmite ninguna información innata que vaya más allá de lo puramente genético. Carece de auténticos instintos. No durará mucho. Porque ¿quién escribe la historia? Nunca los vencidos. Los despojados, los sometidos. Por eso, por ejemplo, las guerras, cuando acaban y pasa el tiempo, dejan en la memoria colectiva un pozo en el que se adivina el inconfundible y dulce sabor de la victoria. Esfuerzo con recompensa, sufrimiento con premio, dolor que termina, que se olvida. ¿Qué distinta hubiera sido la historia de la humanidad si solo se hubiera escuchado a los perdedores? Tampoco escribimos la historia a los ignorados, los que no existimos, los que no tenemos voz, los que en definitiva no contamos. Y me incluyo porque la mía es una de esas historias que escribirán otros. No contarán lo que sentí cuando perdí a toda mi familia, cómo se quebró mi espíritu, ni cómo lloré la pérdida de todos mis amigos. Nadie hablará del dolor de los míos ni del miedo. Sé que a nadie interesa mi punto de vista, pero soy yo quien debería contar lo que ocurrió. Yo soy la que estaba más cerca cuando todo comenzó. Estaba justo en medio, pero dicen que tengo poca perspectiva, que yo no cuento, que solo soy una lombriz. Y eso no lo discuto, soy una lombriz, sí, una lombriz de tierra, a mucha honra. Mi especie lleva millones de años escarbando el mundo y pasándose información. Por eso sé de qué estoy hablando, sé que el mundo se partió y sé que ahora ya no hay un mundo sino dos. Y sé que mi cuerpo se repartió entre ellos. No nos creemos que nos hayas dejado, Robe. Dejamos las ventanas sin cerrar y la puerta abierta, por si decides regresar.
Se cae la casa desde que se marchó. Perdí la pista del eje del salón. Se cae la casa desde que se marchó. Perdí la pista del eje del salón. Que nada la entretenga. Y se cae la casa desde que se marchó. Perdí la pista del eje del salón. Se cae la casa desde que se marchó. Perdí la pista del eje del salón.
Esperamos tu reencarnación, pequeña lombriz. Esperamos tu vuelta. Esperamos que el mundo sea justo, aunque sea una pequeña maldita vez. Te esperamos de nuevo. Nos debes un concierto final de gira. Y por ello, a Ishtar rezamos, a la luna, por si nos ayuda, y al amor, por si nos da valor. sirviéndome de nuevo de tu novela, hago partícipes a los oyentes de unas frases extraídas del epílogo de la misma y del de tu propia vida. No puedes haberte ido sin llevarte tus cosas. Igual estás dando un paseo por ahí y estoy un poco paranoico, pero es que no me parece normal que no estés aquí. Seguro que llegas en cualquier momento. Has vivido galopando un camino empedrado de horas, minutos y segundos, y la ola que surgía del último suspiro de un segundo te transportaba mecido hasta el siguiente, siendo tu vida una escalera que pasaste entera buscando el siguiente escalón. Te vas y nos quedamos en esta calle sin salida. Ojalá te entierren con la picha afuera, para que se la coma un ratón. Hasta siempre, Robe. Panegírico. Discurso, sermón o escrito de elogio y alabanza hacia una persona, resaltando sus virtudes y logros de manera exaltada, a menudo con ornamentos retóricos. Tiene origen en las antiguas asambleas griegas, panegiris, para homenajear a dioses o figuras públicas, y se utilizan funerales como apología o encomio. Con esto me despido. Me despido del último gran filósofo, del último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, del cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones. Id con cautela, queridos. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. ¿Hay tanto idiota ahí fuera? Sálvese quien pueda. Para todos los dolientes, todo se terminó. Ya no importan los días, ni la vida. Nada de ayer. He llorado tanto.
Color de los días, ni la vida.
espacio. Radio Color.
Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que el tiempo dirá si vamos a ir a ver. Pero eso sí, aquí están en el hiperespacio para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Frontera.
Estoy ayudando a judíos a cruzar la frontera.
¿Por qué lo haces?
¿Has oído? Los matan.
Lo que están haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no?
Que quiero que todo esto termine.
No quería ponerte en peligro.
Me habría gustado poder escoger.
Esta gente que huye no hace nada que no hiciéramos nosotros hace 4 días.
¿Confías en mí?
A lo mejor alguien les está ayudando.
Y os juro que me da igual que terminemos todos en una cuneta.
¡José! ¡José!
Esto no lo puede saber nadie.
Producción española dirigida por Judith Colel, interpretada o protagonizada por Miki Esparbé y por María Rodríguez y Asier Echendía. Película que comienza en el 1943, donde Manel Grau, un funcionario español con pasado republicano, decide ayudar a judíos a escapar del régimen nazi, desobedeciendo las órdenes de Franco. Su misión secreta, con la ayuda de aliados locales, revive en él y en su esposa los traumas de la guerra civil. Película que ha conseguido críticas dispares. Y yo, es que a mí ya no me extraña, porque es que esto yo, es que este es el tema.
Es agotador.
No saben cómo llegar ahí, pero ahora ya es porque. En fin, yo que entiendo que la película a lo mejor es muy buena y que merece la pena verla. Pero es que este tema es que es tan ya viejuno.
Sí. Mira lo fácil que lo tienen.
Desde el mismo prisma y desde la misma perspectiva.
Bueno, da igual, pero eso ya da igual.
Eso es lo de menos. Sí, da igual. Me quieren ganar una guerra que perdieron y ya está. Que vamos a ver, pero fíjate si es agotador, porque ya es agotador. Con los guionistas que tenemos hoy en día, con el panorama nacional que tenemos ahora mismo, lo que da para hacer una película.
Sí, sí. Pero bueno, esa se hará, seguro. Pero que yo lo que me quiero referir es que esto, es que este tema de la... Es que yo no sé si es ya para la subvención. Es que a uno ya le hace pensar mal, de verdad. Bueno, el caso es que está el primer estreno que os traemos esta semana. El segundo que os traemos es Rothman, un ladrón en el tejado.
A todos nos gusta echar la vista atrás e imaginar si hubiéramos actuado de otra forma. ¿Y si hubiera tomado otras decisiones? ¿Habría acabado aquí?
Han pasado 6 meses y ni una pista sobre el paradero del preso fugado conocido como Ruffman, el ladrón de los tejados.
Siempre fui un negado.
¡Buenos días, equipo!
No
tengáis miedo.
Por ejemplo, no se me daba bien hacer daño a la gente.
Dwayne, coge una chaqueta.
No tengo.
¿Estás de coña? Toma.
Pero se me daba bien observar detalles, métodos y rutinas.
Comienza la búsqueda y captura del preso fugado.
Hazte con un escondite seguro para unos meses.
Es un tío muy listo, súper inteligente.
No sabía que teníamos un agente de inteligencia en Charlotte.
¿Eres de las fuerzas del orden?
Sí. ¿Tú también?
¡Hala! Eso es flipante.
Producción americana dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Channing Tatum y por Kirsten Dunst. Película basada en hechos reales que nos cuenta la historia de Jeffrey Manchester, apodado el Ruffman, por que robó más de 60 McDonald's, siempre entrando por el tejado.
Es que suena cómico, ¿eh?
Sí. Y que se escapó de prisión tras su arresto. Durante su fuga, Vivió 6 meses oculto en una tienda de Toys R Us. De juguetes. Sí, sí. Y ahí llevó una vida secreta, digna de película, que es lo que han hecho. Pues la película de la vida de este hombre. Película que ha conseguido también críticas dispares, pero que tiene muy buen rollo así solo lo que es la temática.
Muy
tiene pinta de... lo que pasa que, bueno, a mí el Channing Tatum este que no me llena mucho el ojo. Pero la Kristen Dunst, sí.
Y qué grandes dobladores tenemos en este país, tío. Porque
buenísimos.
El tráiler, estaba escuchando la voz española, sí, sí, sí. Claro, de estos actores.
Es que hacen grandes a las películas.
Y en esta película, a ver, no podrás... Puede sentar mal a la gente. Por ejemplo, Peter Dinklage, el del Señor de el Juego de Tronos.
Sí.
¿Era cuando estaba en lo de Toys R Us y hace de muñeco? ¿O?
No, creo que hace de empleado.
Claro.
Sí, sí.
Es que estaba puesto a huevo.
Es que, claro, llega un momento que lo descubren. Claro. Es que, claro, no hemos contado todo. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la gente que si quiere ir a ver la peli al cine. El tercer estreno que os traemos hoy se llama El Sendero Azul.
¿Qué está pasando aquí?
Doña Teresa, esta es su casa.
Uh-huh.
Es un homenaje del gobierno.
¿Homenaje?
Sí, es por su edad.
¿Desde cuándo hacerse vieja es un honor?
Revisión de documentación.
Aún me quedan 3 años.
Aquí consta que debe comparecer en el ayuntamiento ahora mismo.
¿Tengo que ir en el carruaje de las arrugas?
¿Pero no sabías que ibas a la colonia?
No sabía qué sería ahora. Hay cosas que aún quiero hacer.
¿Y usted? ¿Qué va a hacer en Itacoatioca?
Asegurar mi lugar en el cielo.
¿Para qué quieres el dinero?
Compraré mi libertad antes de que me arresten.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción brasileña dirigida por Gabriel Máscaró y protagonizada por Denise Wimber y por Rodrigo Santoro. Película que comienza en un Brasil distópico, donde Teresa, una mujer de 77 años que vive en una ciudad industrializada en la Amazonia, recibe una orden del gobierno para abandonar su hogar y mudarse a una colonia para ancianos, como hemos oído en el tráiler. Pero antes de ser obligada a irse, decide cumplir su último deseo, que es emprender un viaje por los ríos de la región, sin saber que esta travesía le va a suponer un reencontrarse con su identidad y su propósito en la vida. Película que ha conseguido muy buenas críticas. Como cuarto y último estreno de hoy os traemos Fragmentos.
Amigos, compañeros, excompañeros.
7 preguntas para salvar tu matrimonio.
¿En serio?
¿Qué?
¿Qué tal el camino?
Estamos pensando en divorciarnos. Pero Diego cree que con una revista mejoraremos.
Que la parejita ha venido aquí a celebrar su aniversario.
Joder, tengo que dejarte ir.
¿Crees que ya no te quiere?
Creo que me quiere. Me quiere mal.
Discutimos, lo dejamos, nos follamos a medio barrio y siempre volvemos.
No sabes querer, Alba.
¿A qué estamos jugando, Ben? Yo te quería a ti.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción española dirigida por Horacio Alcalá y protagonizada por Emma Suárez y Manuel Vega. Película que nos cuenta la historia de 2 parejas que cruzan sus caminos y comienzan a cuestionar sus relaciones y el significado del amor. A medida que se quitan las máscaras, las verdades ocultas salen a la luz. Película que ha conseguido buenas críticas. Pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos al misterio en el hiperespacio con don Héctorino Héctor, os vamos a dejar con otro tema de Ilegales. En este caso se trata de Soy un Macarra, una de las mayores éxitos de Ilegales y de Jorge Martínez, el ya afinado. Una versión remasterizada del 2024 y que, como curiosidad, tengo que contaros que él contaba en una entrevista que esta canción la hizo a finales de los 70, porque habían salido un montón de cantautores y él dijo, y que todos los cantautores tenían la rima fácil. Entonces digo, hostia, pues voy a hacer yo la mía, pero en contra de estos cantautores. Y por eso hizo Soy un Macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Y resultó que fue un exitazo, así que con él los dejamos. We'll be right back.
llega el momento del oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con Don Héctorino. Héctor. Pues cuéntanos, señor Héctor.
Buenas, Juan Pedro. Pues como nuestros oyentes o radioyentes, hace dos semanas os comenté del estreno mundial del documental La Era de la Revelación. Y esta semana, bueno, pues vamos a entrar un poquito más a fondo sobre lo que sí nos cuenta este documental.
El pueblo estadounidense está preparado para recibir la verdad.
La humanidad no es la única inteligencia en el universo.
La humanidad no es la única especie inteligente.
No estamos en absoluto solos. Existe inteligencia no humana.
Los UAP son reales. Están aquí y no son humanos. Pasé 25 años como alto funcionario de la CIA.
Trabajé en un programa de UAP altamente clasificado.
28 años como astrofísico.
Fui el cuarto director de Inteligencia Nacional.
Director de Seguridad Aérea en el Consejo de Seguridad Nacional.
Contraalmirante tras 32 años de servicio.
La gente que da un paso al frente con esto. Yo siento que han puesto su vida en sus propias manos.
Fui reclutado para un programa gubernamental de alta sensibilidad que investigaba fenómenos aéreos no identificados.
Durante más de 16 años, en nombre del gobierno de Estados Unidos, trabajé como alto funcionario de inteligencia en el tema de los fenómenos aéreos no identificados.
Bueno, pues vamos a entrar un poquito más a fondo en lo que este documental sí cuenta. El documental consiguió sentar delante de cámara a 34 personas o testimonios de alto nivel, empezando por el actual secretario de Estado Marco Rubio, al exdirector de inteligencia James Clapper, al igual que senadores, congresistas y exdirectores de programas clasificados del Pentágono. Y todos, absolutamente todos, diciendo lo mismo, que el gobierno de Estados Unidos lleva 80 años ocultándonos que no estamos solos en el universo. James Clapper, antiguo director de inteligencia en el gobierno de Obama, admite que hay cosas que ni siquiera se permite saber a los presidentes. Esto, claro, esta declaración es realmente una bomba. Este documental no juega la carta de la evidencia física, juega la carta de la credibilidad institucional. La estrategia es: no puedo mostraros las pruebas porque están clasificadas, pero os voy a presentar 34 personas que las han visto y cuya reputación profesional y política está en juego. Los escépticos dirán que los testimonios no son pruebas, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Pero si las evidencias más extraordinarias están clasificadas, la credibilidad del testigo es lo único que tenemos. La tesis del documental es muy simple. Durante 80 años, desde 1947, desde Roswell, el gobierno de Estados Unidos ha estado recuperando naves de origen no humano y, en algunos casos, cuerpos biológicos no humanos. Y lo ha mantenido en oculto, no solo al público, sino también al Congreso e incluso a varios presidentes de Estados Unidos. Es algo que se afirma con fechas y testimonios directos. Jay Stratton, antiguo director de la Task Force, comenta sobre los UAPs del gobierno de Estados Unidos. Dice textualmente en el documental: he visto con mis propios ojos naves no humanas y seres no humanos. Más tarde añade: pero estas evidencias siguen clasificadas. En el documental se habla del Legacy Program, diríamos el programa legado, ¿vale? Supuestamente es una operación ultra secreta que lleva décadas recuperando artefactos estrellados. Este programa involucra a la CIA, a la Fuerza Aérea, al Departamento de Energía y a una serie de contratistas privados, como por ejemplo Lockheed Martin, que en este programa hemos hablado varias veces. Y operarían completamente fuera de la supervisión militar o civil convencional. Y aquí es donde entra Marco Rubio, y su intervención es una de las más grandes del documental. Empieza comentándonos que la gente se cree que el presidente puede llegar el primer día al despacho Oval y decir: oye, llevarme al Área 51 o enseñarme esos cuerpos alienígenas. Bueno, pues esto es una comprensión muy ingenua de cómo funciona nuestro gobierno. Continúa diciendo, incluso los presidentes operan bajo la necesidad de saber. ¿Qué quiere decir esto? Esta ha sido una justificación histórica. El presidente no debería saber de estas cosas. Y así siempre tiene negación plausible. Pero esto empieza a descontrolarse últimamente. Francamente, ni siquiera sé si el presidente sabría a quién preguntar. Podrías ir al director de la CIA, pero incluso esa persona puede no saberlo. Porque esa gente va rotando. Pero las personas tres niveles más abajo, los cuales llevan ahí más de 30 años, para ellos es como he visto a estos tipos ir y venir. No tengo ninguna obligación de contarles qué existe, simplemente nunca llega arriba esa información. Lo que Marco Rubio nos está comentando es que es un estado profundo de facto, no en el sentido conspiranoico de un gobierno a las sombras con un plan maestro, no. Es casi peor. Es una burocracia tan compleja que ni siquiera ella misma sabe lo que sabe. Un sistema que se ha vuelto autónomo, donde burócratas de carrera que llevan décadas en sus puestos consideran a presidentes y congresistas pues como simples empleados temporales, que no necesitan saberlo todo. Y ahí está la clave de este asunto. El sistema está montado para ocultar la verdad, incluso a quienes deberían saberlo. James Stratton lo resume en una frase que se me ha quedado grabada, es decir, esto es el proyecto Manhattan, pero con esteroides. Como todos muy bien sabréis, al que le guste el mundo de la ufología, el proyecto Manhattan fue el proyecto ultra secreto que desarrolló la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que Stratton está diciendo es que la tecnología UAP tiene un potencial aún muchísimo mayor y hablamos, ¿y qué tipo de potencial sería este? Bueno, pues según los testimonios del documental hablamos de energía limpia e ilimitada, propulsión avanzada, es decir, viajes espaciales, que los cohetes actuales parecerían simples catapultas medievales y armamento inimaginable. Y por eso el secreto. Y no, no es proteger al público, sino el shock antológico de saber que no estamos solos en el universo. Es porque quien describe esta tecnología, quien descifre esta tecnología primero, gana. Y nadie quiere que su adversario gane. Y yo creo que esta semana, hasta aquí, os lo voy a contar porque es un poquito aún más amplio el contenido que tenemos, pero yo creo, si Juanpe no me dice lo contrario, dejamos hasta aquí.
Sí, sí, perfecto.
¿Vale? Y habrá una segunda parte en la cual pues os termine de contar pues todo lo que este documental nos está contando. ¿Vale?
Perfecto, perfecto, Héctor. Pues nada, lo dejamos para la segunda parte, tercera parte ya casi.
Segunda o tercera parte, es que sí, esto va a traer cola.
Ya empezamos con el... Y es verdad que este documental ha traído cola, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
que, bueno, de momento no disponemos de la versión todavía con traducción española o doblada al español.
No, eso no, pero...
Pero es muy interesante.
Es muy interesante porque es que va a traer cola porque... Os estoy contando lo que sí cuenta, pero luego podríamos hacer lo que no cuenta.
Sí, o lo que deja entrever.
Y lo que deja entrever. Pero es que luego os voy a traer, tengo hasta documentos del propio presidente, con Joe Rogan, que es el pues el podcast con millones de oyentes en Estados Unidos, al cual lo entrevista Donald Trump, y habla de este tema. Entonces vamos a tener ahora, durante una época, temas...
Bueno, pues, ¿vale? Bueno, esto es
entonces,
lo que...
Bueno, lo vamos a ir dosificando poquito a poco.
Esto es lo que hablábamos en el anterior programa, estamos a la vanguardia.
Estamos en la vanguardia, no... Sí, sí, porque todo esto es... Yo tengo mis contactos y mis canales de donde sacar información traducida al castellano, gracias a Dios, para poder traerla aquí al espacio.
Sí, señor. ¿Vale? Muchísimas gracias, Héctor.
Un placer, Juan.
Una semana más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la ascensión.
Pues ahora es el momento de los archivos singulares. ¿Con quién? Pues con don Eduardo Edu. Pues cuéntanos, don Eduardo.
Bueno, pues ya vamos entrando en Navidad, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Ya nos quedan poquitos días, ¿no? De hecho, la semana que viene tendremos nuestro especial de Navidad.
Efectivamente.
Entonces, pues claro, ahora viniendo para acá, me estaba dando cuenta de que según ibas andando te encontrabas a gente muy arreglada, pues claro, porque ya empiezan las cenas, los barecitos llenos. Ya ha llegado la época más o menos esperada, con la Navidad llegan las cenas de empresa y más de uno, pues la cabeza le piensa, ¿voy o no voy? ¿Merece la pena? ¿Puedo cagarla? Cenas, karaokes, discotecas, copas.
Sí,
¿eres de los que te apuntas sin pensarlo o dices, me apetece, no me apetece?
O el día ese que vas, que dices, nah, hoy me,
¿qué va a pasar?
Me voy a controlar.
¿Qué no va a pasar?
Y acaba la cena a tres días después.
Claro.
Incluso ha terminado las cenas con despidos al día siguiente.
Claro. Te llevas mal o bien con tus compañeros. Finalmente decides asistir a la cena, como hacemos todos. De todo tipo de cenas, tanto de trabajo como de amigos, de hermandades. Porque luego esto también es que luego las cenas de Navidad ya... Antes era la cena de trabajo.
No quedan días.
Claro, es que antes era la cena de trabajo. Ahora es la cena de los amigos que nos juntamos tal día, los amigos tal... Mira, voy a hablar un poquito de las cenas de trabajo. Porque son las que más juego dan. Las cenas de trabajo, ¿no? Porque las de amistad, al fin y al cabo, nos juntamos siempre los mismos y sabemos lo que vamos a hacer porque nos conocemos todos y sabemos de qué pie cojeamos y son cenas que no llegan a más. Es como un fin de semana más... Y no tiene nada. Porque luego en las cenas de trabajo existen muchas especies de personas, ¿no? Está el work alcoholic, que es el alcohólico este que está el que parece que está siempre en la oficina y se sienta en la mesa y lo único que piensa es, pues mira, hay que hablar del, pues tenemos un tema aquí que había que solucionar, que luego es el que se queda solo porque ese día a nadie le apetece hablar de trabajo, ¿no?
Hombre, claro.
A ver.
Luego está pues el graciosillo que va a la cena, que es el que estás en la oficina y nadie habla con él y esa noche, oye, que le sale todo, ¿eh? Hasta los chistes malos.
El que mejor baila.
Sí. Además te cuenta esos chistes que ya han pasado de moda, que no lo sabemos todos, y te lo cuenta 200 veces, ¿no? Luego está, bueno, pues el pelota, ¿no? El pelota que le hace que se sienta siempre, intenta sentarse siempre al lado del jefe, ¿eh? Va a hacer la pelota, ¿no? Luego está el cantante frustrado, que es ya cuando ya termina la cena, lo típico cuando terminas en el karaoke,
sí,
¿no?
Es el que intenta dar el show.
Sí, el baboso, que está ahí con las chicas ahí, que no ha hablado ningún día en la oficina y esa noche, pues esos chupitos de tequila después de la cena, que lo ponen allí, que se... Pues eso.
Es que hay muchas.
Y luego está pues el bailarín también, que se pone a bailar en la discoteca, que pasa más vergüenza que nadie.
Sí, pero es lo que hablamos, porque esa noche a lo mejor el que menos te lo espera es el que mejor baila.
Sí. La noche da sorpresa.
Claro, claro.
Claro, pero todas estas cenas empiezan muy bien cuando la cena, pero luego tienen un gran peligro, ¿eh? Que es lo que viene después de la cena. Cuando ya llega el momento karaoke.
Sí, lo que decía de este de hombre. Que...
Cuando empiezas a hacer el ridículo ya, ¿no?
Momento Cuba Libre, karaoke. Sí,
sí, ahí sí, ahí.
Y entonces os he traído algunas anécdotas que he recopilado por ahí de gente singular, ¿no? Que la ha contado. Por ejemplo, dice: esta historia siempre será un misterio. En el edificio donde trabajo tenemos un expositor en la planta baja. Al día siguiente de las copas, la señora de la limpieza se encontró un tanga allí colgado. Nadie ha quitado el tanga.
Sigue allí, ¿no?
El tanga lleva 10 años. Nadie explica nada.
Pues claro, a ver, ¿qué es mío? ¿O lo dejé yo? O sea,
sé, no. Sé de quién es.
A ver, este lo escribe un tal Santiago, que tiene 39 años, y dice: un compañero se lió en dos cenas de Navidad distintas con dos compañeras de trabajo. Dice: este año estamos esperando con quién sería. Por cierto, tiene novia. Dice, otro también, María, dice que que se lió también con un compañero de trabajo que se llevaba muy mal y esa noche terminaron juntos. Tienen 4 hijos.
Fíjate, el amor nunca sabe uno dónde va a aparecer.
Nunca.
Dice a Lorito Álvaro, 30 años. Soy diabético, por eso me cuido mucho. Pero en una cena de empresa perdí un poco el control, hasta el punto que se me olvidó pincharme la insulina. No me acuerdo de nada. A la mañana siguiente fui directo al hospital con una hiperglucemia. Me pasé una semana sin poder trabajar. No bebo nunca, pero me convertí en el borracho de la empresa.
Claro, claro, lo que te iba a decir. Este ya para siempre es el que se desmayó del pedo que yo.
Es lo que queda.
El alcoholeta.
Es lo que queda.
Y luego de estas cosas hay muchas, porque por ejemplo hay algunos que cuentan que nunca beben y ese día beben.
Sí.
Y bueno, no se quieren acordar.
Cada uno se engaña como quiere.
Claro, un compañero le pregunta, le dijo a uno, dice, ¿te acuerdas lo que hiciste anoche? Dice que no quiso volver a saberlo y nunca ha hablado en la oficina. Dice que todo el mundo le mira. Pero él no sabe lo que pasó y ni quiere saberlo. Por eso siempre digo que en las cenas de Navidad...
Bueno, pero esas situaciones se dan.
Sí, sí.
Esas situaciones se dan en las que tú un día has perdido el control... Sí.
Y prefiero saberlo.
Que, hombre, si has montado cualquiera o tal, y hombre, tío, que es que anoche monta. Entonces sí, pero en el sentido de como hablamos de. No, buah, tú lo que dices, es mejor no saberlo. Este hombre tuvo mala suerte. Porque una. ¿Cómo era? Hipoglucemia.
Hipoglucemia, claro, claro, no se me echó la insulina.
Claro, patas arriba al suelo y esto, buah, mira el templuzas este. Ay, de...
Claro, tienes que estar 2 o 3 días ingresado, porque claro. Claro, pues este ya se ha quedado el borracho.
Y ya explícalo en la oficina, que da igual.
No, tú seguirás siendo el chispín.
Disimula ahora.
Sí, no te va a creer, sí. Y por luz de mí.
Templuzas.
Habla mucho, por ejemplo, yo he encontrado mucha gente que, mira, y esto también te podría contar una anécdota. Una anécdota real, además. Pero mira, hay mucha gente, por ejemplo, hay unos por ahí que se fueron a cenar y lo van dejando. Porque como hoy en día, todo esto de las cenas de empresa. Ya se hace 3 meses antes, porque si no, no encuentras lo de cenar. Y claro, estos reservaron una cena y nada, cuando llegaron había cerrado el restaurante.
¿Había cerrado?
Sí, pero dice que fue una de sus mejores cenas en un Burger King. ¿Ah?
Bueno, ya, pero entiendo. Bueno, claro, bueno, no sé, porque ahora la costumbre es dejar como una especie
¿una señal?
De
señal. Claro.
Sí, sí, pero cierro y me llevo la señal.
Claro,
claro, pues lo que te digo, que esto se quedaría no sin señal.
Claro, claro, claro. Ya lo he encontrado Alberto. Se fueron a Burger King y dice que fue una de las mejores cenas de empresa.
Puede
claro,
ser.
No vas a decir que ha sido la peor.
Claro.
Claro, no, hombre, sería una de las mejores cenas de empresa después de después del Burger King. Claro.
Ahora no se los querían, pero ya te digo.
30 yo personas.
Que, pues de las 30, 28 todavía están buscando al. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Extremo Duro y con Robin Iniesta, porque no podía ser de otra manera. Y lo vamos a hacer con un himno, con una canción que fue, que sigue siendo y que será un referente y un faro y uno de los mejores temas que jamás se han hecho en la música española. Una canción que además trasciende de la propia música. Una canción que te llega al corazón y que no solo a una persona, sino que cuando llega a 20 millones, 30 millones, 40 millones, es que algo tiene. Y ese tema es Si te vas, del álbum Material Defectuoso de Extremo Duro. Poco más se puede añadir, quizás solo que... Que estos dos personajes de los que hemos hablado hoy en nuestro programa, tanto Jorge como Robe, pues que van a estar con nosotros siempre, pues lo que hablábamos antes, con sus canciones y con sus emociones, y que nosotros no nos vamos a olvidar de ellos y que seguirán sonando en el hiperespacio. Con Si te vas, de Extremo Duro, con Robin, este os dejamos. Así que Dios.
Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame Amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, ¿no? Y que me pida más, 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 dame más. Y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio pregunta de cosas más serias. Yo me pongo palote si hay
Radio Color, la radio libre de Cuenca.